Buenos días a todos. Hemos empezado con energía hoy, ¿verdad? Como bien ha dicho Fernando cuando ha presentado la reunión, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿verdad? No es una sugestión, es una realidad. Cuando uno viene al culto, alabar al Señor, tiene que decir uno, alma mía, bendice al Señor y trae memoria todos aquellos beneficios, que no son pocos. Vamos al Evangelio según San Mateo, ahí por el capítulo 6. Verso 19, y dice que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pues Señor, en esta mañana, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Padre, que tú hables conforme a nuestra necesidad, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, en una tierra fértil, para que dé fruto a ciento por uno, Señor. Bendecimos este tiempo, lo ponemos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo que el verdadero tesoro no es un tesoro material, porque nos está diciendo que los tesoros no los tenemos que hacer en la tierra, donde el tiempo los van a corromper y donde también te los pueden venir a quitar. Y esto es una cosa que mucha gente no sabe, o que mucha gente no quiere saber. Hay muchas personas que su único afán es ese, es el atesorar y el juntar. Había una persona que se quejaba porque ahora habían pasado la contribución y el catarasto subió aquello una burrada, ¿verdad? Lo sabemos todos. De hecho, hasta había una manifestación quejándose porque habían subido mucho. Y había una persona que es que para él era una verdadera ruina tener que pagar el catastro. ¿Por qué? Porque como tenía tantas casas y tantas posesiones, tantos terrenos, pues es que era una fortuna y se quejaba. Entonces, cuando uno acumula, ¿no? Y no es malo tener cosas, pero a base de toda una vida trabajando y acumulando y guardarlo, que luego no das hecho para poderlo disfrutar todo, porque una persona sola no puede vivir en 5 casas a la vez, ¿verdad? Y mantenerlas todas es muy cara. Entonces se quejaba. Y esta es una enseñanza, esta es una realidad que ocurre, ¿verdad? Que todos quisiéramos tener muchas cosas, pero luego hay que mantenerlas. Y el Señor está diciendo esta enseñanza, que la verdadera felicidad, que el verdadero descanso no es en atesorar muchas cosas. Porque mira, el que muchas cosas tiene, mucho tiene de qué preocuparse. Y no es que en esta mañana vamos a predicar aquí de despojarnos de todo, ni nada de eso. Que buen dinero nos cuesta y buen esfuerzo ganar el dinero a todos los paisanos que estamos aquí. Y la vida está muy cara y está muy difícil. Pero el afán y el ansia de un creyente, de un hijo de Dios, no es ese. Por ahí no va, aunque la corriente del mundo así nos lo enseña, desde que somos pequeñitos, para los hijos de Dios no es ese. Y aquí nuestro Señor nos está diciendo muy claro que donde tenemos que hacernos tesoros, ¿verdad? Donde nos tenemos que hacer tesoros es en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los creyentes sabemos que el atesorar no es material, sino que debe ser espiritual. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 4, versos 6 y 7, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí nos está hablando de un tesoro, porque en esta mañana vamos a hablar de atesorar, pero atesorar para el reino de Dios. Y aquí está hablando que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones, para el conocimiento de la gloria de Dios. Y está hablando de la persona de Jesucristo. Está diciendo que quien resplandece en nuestros corazones es la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y que tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar donde esté nuestro tesoro. Y si Jesús resplandece en nuestros corazones, entonces nuestro tesoro es guardar, es atesorar la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros hemos sido diseñados de barro. Y cuando habla de que tenemos este tesoro en vasos de barro, está hablando de que nosotros somos esos vasos de barro, que nosotros somos esos recipientes de barro, ¿verdad? Sencillos, muy sencillos, pero que están diseñados y están construidos para albergar, para tener algo dentro, para guardar algo dentro. Y está hablando de que tenemos que tener ese tesoro y atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra persona, ¿verdad? Porque si está aquí diciendo, está haciendo una similitud de que si las personas somos vasos de barro, vamos a decir recipientes de barro, ¿no? Para guardar algo, pues cada uno se va a llenar con lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios nos da un libre albedrío. Cuando queremos hablar de qué nos tenemos que llenar, tenemos que hablar siempre de cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Y esto es algo que tenemos todos muy familiarizado. Vamos allá a Gálatas 5. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu, decimos que son... Vamos a leerlo en Gálatas 5. No voy a leer todo el capítulo, pero bien dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Y eso es de lo que un hijo de Dios, de lo que un cristiano se tiene que llenar, su mente y su corazón, de cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Por qué son frutos del Espíritu? ¿Cómo vamos a saber que un árbol es un peral? ¿Verdad? Un experto solo con verlo puede ver la forma del tallo, del tronco, de las hojas, pero yo digo, eso es un peral cuando veo que da peras. Yo tengo en casa algunos árboles frutales y dan buen fruto, y tenemos algún otro también que yo sé que es un mandarino, según lo compramos, porque venía una foto y todavía no han dado ninguna mandarina. Vino con dos o tres, ¿te acuerdas, Raquel? Yo no sé si las habían pegado ahí, y no ha vuelto a dar. Entonces, hay veces que... ¿Eso qué es? Un mandarino. Ahora es el tiempo de que ya las tuviera pequeñas y no tuvo flor y no tuvo mandarinas. Pero yo sé que es un mandarino, por fe lo creo. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, tengo que dar los frutos del Espíritu para que sepan que soy un hijo de Dios. Porque si yo digo que soy un hijo de Dios y me congrego, pero los demás ven en mí las obras de la carne, Gálatas 5:22, dice que... Habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne, a partir del 18 dice que si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice que acerca de ellas les amonesta que los que las practican no van a heredar el reino de los cielos. Y aquí tenemos que mirar esto con lupa, porque claro que uno no anda en muchas cosas de estas, ¿verdad? Por supuesto que no, que somos hijos de Dios, pero habla de cosas que tenemos que guardarnos mucho, dice, de pleitos, enemistades, celos, cosas que surgen en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no tenemos que dar lugar a que broten y a que echen raíz. ¿Por qué? Porque están ahí y brotan solas. Entonces, esto se aplaca. Cuando uno tiene mucho fruto del Espíritu, aplaca, porque el Espíritu aplaca a la carne. Entonces, ¿de qué nos tenemos que llenar si somos unos recipientes de barro hechos por mano del Creador? Porque tú puedes leer en Génesis que cuando quiso hacer al hombre, conforme a su imagen y a su semejanza, se manchó las manos y lo moldeó con barro, y luego, pues, dice la palabra que sopló en su nariz aliento de vida, y desde ese momento fue un ser viviente. Lo puedes leer en Génesis, pero él se manchó las manos y de alguna manera pues es el reflejo de un artista, de un alfarero, que se pringa las manos, que se sienta en el torno, pone el pegote de barro en la rueda, empieza y conforme a su imaginación y conforme a su deseo, conforme a su arte, hace cualquier cosa, un vaso sencillo y corriente o un jarrón muy bonito o una figura que va a ser de adorno, ¿no? Lo que sea. Pero eso conforme su deseo Y Dios en su deseo pues, creó al hombre, conforme a su imagen, a su semejanza, pero fue el deseo de su corazón. Entonces somos un reflejo de Dios, tenemos que practicar que somos hijos de Dios, lo que son los frutos, tenemos que abundar en frutos, ¿verdad? Porque si tú tienes un árbol en tu huerto que da mucho fruto, lo cuidas bien, ¿eh? Porque te beneficias de él. Y el fruto que tú y yo damos es beneficio para el hermano y para la gloria de Dios. Y eso es muy importante. Eso es algo que no podemos olvidar. También en Isaías 33:6 dice, reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia de salvación y del temor de Jehová será su tesoro. También habla aquí el profeta de un tesoro y que habla que el temor al Jehová, el temor del Señor, es un tesoro. Y bien sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es una actitud del corazón, porque el temor de Dios es saludable, es un sentimiento de una profunda reverencia hacia Dios creador. Es un temor que se tiene a Él por su amor y también debido al reconocimiento de que es el juez supremo y que todos nos vamos a poner delante de Él para ser juzgados. Y no es un miedo infundido, ¿verdad? Como de pequeños a veces nos han enseñado. Yo cuando era pequeño estudié en un colegio católico y nos infundieron el miedo, ¿no? El miedo, no el temor de Dios. Luego yo siempre creí en Dios, ¿eh? Yo siempre he creído. Tenía una fe intelectual por mi cultura, pero yo siempre había creído en Dios, en Jesucristo y todo esto lo tenía muy claro. No era un creyente porque era algo cultural. Pero luego cuando conocí al Señor, pues luego entendí muchas cosas. Y ese miedo que tenían, ¿no? A decir que Dios te está viendo en todo momento y como hagas algo malo te vas a castigar, ¿verdad? Y si eres un niño malo vas a ir al infierno, como no obedezcas. Entonces todo esto, cuando tú creces en ello y te lo inculcan y forma parte de tu educación, pues tienes ahí una cosa en la mente que siempre estás diciendo. Y yo cuando era un golfo yo sabía que si me moría yo iba para abajo, o iba como si fuera de plomo, de cabeza. Es cierto, yo lo sabía y aún así pues no me arrepentía de mi mal camino porque no me habían explicado cuál era el plan de salvación ni en verdad sabía, ¿verdad?, a qué había venido Jesucristo. Cuando estuvimos en el sábado pasado en el geriátrico, pues allí tenían, como en muchos de estos sitios típicos, ahí la figura esta de la crucifixión, ¿no? Hay mucha gente que cree en ello, pero se quedan ahí. Es cierto que le crucificaron, pero en su corazón, en su mente, sigue crucificado. ¿Y qué poder tiene si está crucificado, si está muerto? Ninguno. El poder es cuando resucitó y por ese lado empezamos un poco a predicarles a estas personas el Evangelio, de que veníamos a anunciarles a ese Cristo, pero no crucificado, sino que vivo. Y es el único que tiene poder para salvar al hombre cuando está vivo, ¿verdad? No crucificado, porque si queda en la cruz, no tiene poder, aunque en la cruz es donde cogió poder y donde venció a la muerte, pero porque luego resucitó, ¿no? Entonces aquí nos está hablando del temor de Dios. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13 también dice, verso 45-46, que el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿En qué se caracteriza un buen mercader? Un buen mercader es un buen negociante y que donde ve un tesoro, donde ve una oportunidad, ahí se empeña. Y este era bueno porque vio la oportunidad al ver una perla preciosa y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esto es una similitud también de que en verdad el verdadero tesoro del reino de los cielos es que cuando uno lo encuentra, cuando uno lo comprende y lo halla, deja todo, lo cambia todo, por tener el reino de los cielos. Esto es una parábola, es una semejanza. Y también habla en Eclesiastés Salomón, en su sabiduría habla, y dice que el hombre sabio guarda y almacena provisión y tesoro, aunque él concluye diciendo que todo es vanidad, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, pero dice que el hombre sabio, el hombre diligente, pues guarda. Dice la palabra, y esto es algo que es lícito y nos insta a hacerlo, que en el tiempo de la siega guardes el grano para en invierno tener de qué abastecerte, ¿no? Y todas estas cosas. Y no estamos confundiendo una cosa con la otra, ¿no? Estamos hablando de gente que atesora, que colecciona cosas materiales, como que ahí está su sustento y que ahí está su alma tranquila. Dice aquel hombre, hay una parábola también de ese hombre que dice a sí mismo, se dice, reposa, come y bebe, alma mía, porque mira, muchos bienes tienes, y dice que esa noche vienen a pedirle su alma. Dice que tiene tanto, que hasta derriba sus graneros para hacer unos más grandes, para guardar todo y diciendo, ahora me echo ahí mismo y que pase la vida, que a mí no me va a afectar nada. Pero dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿dónde va a quedar? Va a quedar ahí. ¿Y dónde está tu tesoro? En la tierra. Si está en la tierra, va a quedar en la tierra. Y si está en el reino de los cielos, pues allí está tu morada eterna, ¿verdad? Y esto es una cosa que no podemos tampoco pasar por alto. Entonces también dice que una ciudad sitiada y un hombre sabio la salva, dice en Eclesiastés. ¿De qué vale la sabiduría? La sabiduría vale de mucho, porque un hombre sabio salva una ciudad sitiada, pero también dice que es una vanidad porque es pobre y después de que hace esa hazaña pasa el tiempo y nadie se acuerda de Dios, porque la verdadera riqueza es interior y es la iluminación de parte de Dios en tu persona. Y es sentir también el gozo de la salvación. Y esto es una cosa que los creyentes podemos no jactarnos en ello, porque no nos podemos de en qué jactar, ¿verdad? Porque somos redimidos de lo más vil y lo más menospreciado, escogió Dios, y cuando habla de vil y menospreciado, ahí entramos tú y yo, entra la raza humana. No nos podemos jactar, pero sí gozarnos en sentir el gozo de la salvación en nuestro corazón, ¿verdad? Y el gozo, eso es una actitud inefable y eso es una forma y un carácter de ser del creyente. El tener gozo porque sabe que su morada es eterna y no está aquí, en este mundo caído. ¿Qué dice en Jeremías? Vamos a Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice que de parte de Dios, es palabra de Dios, y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el que sea sabio, el que sea valiente, el que sea rico, que no se alabe en esas cosas. Si tuviéramos tú y yo en qué alabarnos, sería en entender y conocer quién es Dios y su voluntad. Porque entonces podemos decir que somos privilegiados, ¿verdad? Y no de una forma orgullosa como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hacía. Que ellos eran los elegidos, los demás eran gentiles y no podían ni siquiera tratar con ellos. No de esa manera, ¿no? Porque hay muchas veces que podemos sin querer coger esta actitud y este orgullo espiritual. Yo soy un hijo de Dios y yo soy mejor que los demás. Bueno, si yo soy un hijo de Dios, el ser un hijo de Dios me hace ser mejor como persona porque soy un hijo de Dios. Pero ese no es menos que yo porque Dios ha muerto, Cristo murió por él en la cruz igual que por mí. Lo único que él todavía no lo sabe o no lo quiere saber. Pero si soy mejor, entre comillas, es porque soy un redimido, y si me gozo, es como dice en este verso de Jeremías, en entender y conocer a Dios y a su voluntad. Cuando Jesús relata la parábola del sembrador en Mateo 13, habla de cuatro tipos de terreno. Esta parábola no la conocemos muy bien. Los niños hasta seguro que se la conocen, los de la escuela dominical, de memoria, ¿verdad? Y la parábola del sembrador, sabemos que el sembrador, ¿verdad?, sale a sembrar. Cuando el sembrador sale a echar grano, ¿cuál es la intención del sembrador? De que cada grano dé fruto, germine, crezca y a su tiempo dé un fruto. Esa es la intención, ¿verdad? Pero sabemos que siempre no es así. Y cuando es predicada la palabra en cada congregación hoy domingo, en cualquier rincón del planeta que está predicada la palabra, el que toma su tiempo, ¿verdad? Y el que habla de las cosas de Dios y predica el Evangelio, su intención es de que si esa semilla, ese grano, ¿verdad?, es la palabra de Dios, pues que en nuestra conciencia y en nuestro corazón dé un fruto, conforme la necesidad de cada uno. Porque ese es el propósito, para ir creciendo en el Señor e ir fortaleciéndonos en Cristo, ¿no? Porque siempre estamos hablando de lo que todos sabemos, ¿verdad? Porque esa es una cosa que esa, no es una paradoja, pero cuando tú escuchas una predicación, tú ya sabes de qué van a hablar de la Biblia, ¿que sí? O sea, es que dices, ¿has leído la Biblia? Sí, ya me la he leído. Y el Quijote, sí. ¿Y has leído el libro de Sandokan? También ya me los he leído, los tengo todos en la estantería, ¿verdad? Ahí lo tienes. No es un libro más. No es un libro más, ¿verdad? Tú cada vez que abres la palabra, yo puedo leer el mismo versículo, el mismo pasaje, que hace un año, y me va a hablar de otra manera, porque es viva y eficaz, dice la palabra, que es como una espada de dos filos, que entra a tu corazón y rompe todo y penetra, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es un libro escrito que la has leído, no te acuerdas lo que pone, pero me he leído, porque yo hay libros que me he leído, no me preguntes de qué son, pero sé que me lo he leído, no lo voy a volver a leer, porque me lo he leído, excepto algún libro que son de doctrina y cosas de estas que cada vez que lo lees, como habla de textos de la Biblia y mucho versículo bíblico, también te está hablando. Pero cuando tú escuchas la palabra del sembrador, ya la he escuchado. Claro que la he escuchado. Yo el otro día la estaba leyendo y me estaba hablando una vez más, otra vez. Y yo la estaba interpretando simplemente leyendo cuando Jesús la explica, porque encima es que Jesús la explica, ¿verdad? Hay veces que la palabra la interpretamos y andamos a buscar estudios bíblicos y comentarios y tal, pero aquí la parábola del sembrador dice en el verso 18 que Jesús explica la parábola del sembrador. En el Evangelio según San Marcos y según San Lucas también. Y aquí está diciendo muy claro, oíd por vosotros la parábola del sembrador, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice que este es el que fue sembrado junto al camino, porque como he dicho, el sembrador se pone a repartir la simiente y cada simiente cae en un tipo de terreno diferente. Una cae junto al camino, otra cae entre pedregales, otra cae entre espinos y abrojos y otra cae en un buen terreno. Y aquí está diciendo que esa palabra que cae junto al camino es la palabra de Dios que se predica a una persona, ¿verdad?, que oye la palabra, que está bien hecho oír, pero no la entiende, ¿verdad? Porque como es ignorante, esa persona ignora lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, ese es el ignorante. La persona que, y el llamar a un ignorante no es un insulto. Tú puedes en esta mañana ser un ignorante, como yo también en muchas cosas, porque lo ignoras. Y yo cuando a mí me predicaban al principio la palabra de Dios, no la entendía, porque era ignorante. Cuando recibí al Espíritu Santo en mi corazón, empezó a abrir mi entendimiento, mi mente, y empecé a recibir la palabra y empezó a germinar, ¿no? Y eso es una transformación, eso es algo, un milagro que obra el Espíritu Santo en la persona, la conversión. Y entonces ese es el ignorante. Luego sigue diciendo, dice que el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Todos oyen la palabra, la escuchan. Dice que ese la recibe con gozo. Dice, ay, pues esto a mí me gusta, esto a mí me viene bien, yo necesito esto. Y esa es la persona que dice que como no tiene raíz en sí mismo, ¿verdad?, es de corta duración. Viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropieza y se aparta. Entonces esa es la persona emocional, que al principio recibe la palabra de Dios con gozo, pero se va y a la primera prueba se olvida de ella. Dice, no me interesa. Aquí habla de persecución, dice de persecución y aflicción por causa de la palabra. Bueno, dice, no me interesa a mí esto, que me vaya la vida a mí en esto, porque bueno, me emocioné, me gustó, pero no me interesa. Luego también dice que el que, en el verso 22, que el que fue sembrado entre espinos, este también oye la palabra, y el afán de este siglo, el engaño, las riquezas se ahogan en la palabra y queda sin fruto, se hace infructuosa. Y dice que este es el que fue sembrado, entonces esta persona es el mundano, ¿verdad? que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, lo ahogan. Yo me quiero parar aquí un poco, porque mira, en el afán del trabajo y de este siglo, estamos en este mundo, y ahí en esto todos andamos un poco, sujetos a horarios y a mucho que hacer en solo 24 horas, ¿verdad? Hay veces que en 24 horas no da tiempo a hacer más, y uno en su fuerza lo único que hace es agotarse, y bien dice la palabra que cada día trae su propio afán y su propio mal. Y aún siendo creyentes, hijos de Dios, hay veces que no acabamos de comprenderlo, ¿verdad? Los que hemos estado muchos años perdiendo... A mí esto me... Yo en esto tuve que aprender. Yo estuve muchos años perdiendo la vida, ¿no? O sea, perdiendo el tiempo y perdiendo... Y cuando de verdad ya fui un restaurado en el Señor, cuando fui una nueva criatura y me di cuenta del lugar que tenía en la sociedad y comprendí y acepté que había que trabajar para ganarse la vida y tener una casa y todas estas cosas y estar cotizando para la jubilación, cuando aprendí eso ya tenía muchos años, ¿no? ¿Y qué pasa? Que era como si tenía que redimir el tiempo, ¿eh? Y eso no es bueno tampoco. No tenía que redimir el tiempo. Si lo que sea del Señor, cada uno haciendo su parte, va a venir, ¿no? Y en la fuerza propia uno puede ser muy diligente y Dios puede bendecir el trabajo de sus manos. Pero cuando ya pasas de ahí, ya es afán y a Dios no le agrada. Y yo ya tocaba aquello, ¿no? Trabajar tantas horas todos los días, menos el domingo. Y ya tuve que, el Señor me tuvo que enseñar y tuve que parar. Y total como para poder competir con el mundo, con lo que se supone o lo que establece el mundo que debo de tener, ¿no? Y entonces esto del afán, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que saber parar. Esto lo hemos hablado a algunos hermanos y tal, los que trabajamos por cuenta propia, de decir, bueno, es que ahí está, solo hay que ir a recoger, ¿verdad? Lo hemos hablado. Es que está ahí, solo tengo que ir a recoger porque, y Dios me da la oportunidad, ¿cómo no voy a ir? Pero bueno, por ahí hay que decir, bueno, hay que saber los tiempos de las cosas. Y en esto hay veces que hay que aprender, ¿verdad? También pensamos que qué fácil es decir eso cuando está ahí, solo tienes que ir a recogerlo. Dice que los campos están blancos para la siega. Mandar al Señor de la mies que mande obreros. O sea, es una similitud. ¿Cuál es nuestro trabajo como creyentes? ¿Para el reino? Porque dice que teniendo sustento, techo, comida, que no os afanéis y no os preocupéis de más. Y sin embargo, como estamos en este mundo, pues nos dejamos llevar un poquito por esto. Tenemos que ser muy cautelosos y en esto hacer hincapié. Y ya dice, ¿verdad? Verso 23, que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el motivo de la parábola del sembrador, que esa simiente, ¿eh? Que esa simiente, este es el que atesora en su corazón, este es el ejemplo de la persona que atesora la palabra de Dios en su corazón y da un fruto, ¿verdad? Y si esa simiente es la palabra, el propósito de la palabra es que dé fruto a 100 por 1, ¿verdad? Somos vasos de barro y si entendemos y guardamos la palabra de Dios, la luz del Evangelio, tiene que ser una realidad en nuestra vida y entonces tenemos el tesoro. Cuando tú y yo atesoramos en nuestro corazón la luz del Evangelio y las verdades que dice la palabra de Dios, entonces tenemos el tesoro. Y ese tesoro no te lo va a arrebatar nadie. Lo material, ya dice la palabra, que la polilla lo va a corromper y te lo pueden venir a quitar. Pero lo espiritual, cuando viene el tiempo de la prueba, el que tiene la casa fundada sobre la roca, va a estar la casa estable. Y esa casa eres tú mismo, pisando, ¿eh? El primer fundamento en Cristo, bien agarrado, y cuando viene la aflicción, cuando viene el tiempo de la prueba, vas a estar ahí porque has guardado la palabra. No me quiero extender mucho más, pero hay un pasaje en Jeremías que es muy bueno, ¿verdad? Y el barro sabemos que necesita un proceso para que sea útil. Hay que amasarlo y hay que moldearlo y después cocerlo. Tú y yo somos ese barro. Estamos en la rueda todavía del alfarero, estamos siendo todavía moldeados. Y en Jeremías 18, En los primeros 6 versos dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se le echó a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esto es una, está hablando a su pueblo de Israel, pero nosotros somos el pueblo de Israel por herencia. Y él está diciendo que tú y yo en su mano puede hacer exactamente lo mismo. Cuando Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios, aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija porque se le echa a perder en la mano, debido quizás a la mala calidad del barro. Y también lo que el alfarero fabrica y hace depende de la calidad del barro. Lo que hace Dios con nosotros depende siempre, ¿verdad? De la forma como respondemos a su llamado. Depende del compromiso que tenemos. La mala calidad del barro puede estropear el trabajo del alfarero y obliga a rehacer la vasija. Y lo mismo, ¿verdad? La mala calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear. Limita lo que el alfarero puede crear. Tú imagínate que cuando hizo al primer hombre, como hemos dicho al principio en Génesis, que ese barro fuera de mala calidad y se desmoronara todo, se deshiciera, que no fuera compacto, ¿verdad? Yo pienso que tuvo que tener un buen barro para dar todo detalle en nuestras facciones, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Tenía que ser un barro el mejor, el excelente. Y él lo eligió, lo cogió, estaba ahí, lo tuvo que buscar, ¿verdad? Entonces, pues, el compromiso nuestro siempre depende, ¿verdad? Del compromiso nuestro depende lo que Dios puede llegar a utilizarnos, ¿verdad? Para su gloria, en cualquier lugar que estemos, en la iglesia, en nuestra casa o en el trabajo. Date cuenta que este proceso es indispensable de parte de Dios para tu vida y para la mía. El que a veces, cuando te desmorones, que te tenga que rehacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el barro es frágil y sufrimos aflicciones. El barro es frágil en sí mismo. Hasta que no pasa por el horno, no coge consistencia. Y sufrimos siempre aflicciones en Cristo. Y bueno, voy a dejarlo ya aquí. En Cristo somos más que vencedores. ¿Para qué estamos atesorando, mi hermano? Para el reino de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.